Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer mucho al INE, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el que nos haya hecho esta invitación, y como siempre atendemos con mucho gusto, y por supuesto también felicitar la espléndida presentación que hizo el doctor Eduardo Bakov, resumiendo muy bien, me parece, los temas centrales que nos da la información de la prueba PISA, que se realizó en el año 2015, fue en marzo de 2015, hace más de un año. Déjenme, yo haría mis comentarios sobre cuatro temas específicos, que serían mis conclusiones de los resultados y de lo que hoy nos ha presentado el doctor Bakov y el INE. En primer lugar, destacar que México está por encima del promedio de los resultados de los países de América Latina, que son los países con los que tenemos un nivel de desarrollo comparativo similar. México está por encima de ese promedio, de hecho se encuentra con los mejores resultados de América Latina, solamente después de Uruguay y Chile. Y que dentro de América Latina presenta las brechas más bajas de resultados entre estudiantes que tienen un origen socioeconómico alto y quienes lo tienen bajo, lo cual es una buena noticia. Es decir, para niveles latinoamericanos, los resultados educativos en México muestran una menor diferencia por nivel socioeconómico que en otros países, lo cual habla de, en nuestros términos relativos de desarrollo comparables, una mayor equidad en el sistema educativo que en el resto de América Latina. Dicho esto, que es mi primera conclusión, me lleva a la segunda, y es que obviamente, por el otro lado, seguimos por debajo del promedio de los países de la OCDE, países que en términos generales tienen un desarrollo mayor que el de México y que no necesariamente son comparables, pero que sin embargo, lo que nosotros quisiéramos y la aspiración que tenemos desde el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública es que nuestros resultados estén cada vez más cerca de los promedios de los países de la OCDE y cada vez estar, como ya lo estamos, pero cada vez con una mayor brecha a nuestro favor respecto al promedio de los países de América Latina. El tercer punto, y es cuando nos comparamos, esto es, dijéramos, estos dos primeros puntos es comparándonos con la región que tiene las condiciones más de desarrollo más similares a nosotros, respecto a la OCDE, que aunque no tiene esas mismas condiciones de desarrollo es donde quisiéramos estar. Y el tercer punto es la comparación con nosotros mismos, es decir, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Y básicamente lo que nos muestra estos resultados es que en términos generales no hay cambios. Es decir, que en los últimos 10 años, más o menos, prácticamente no hemos visto mejoras significativas en los resultados. Sí, y esto hay que destacarlo, sí lo hay en el caso de matemáticas, en donde hay una mejora que sí es significativa, y hay que apuntarlo, y eso es importante, aunque aún así, pues seguimos sin obtener los resultados que quisiéramos. Dicho esto, es decir, que a nivel de nuestra región estamos por encima del promedio y en los primeros lugares, que seguimos por debajo del promedio de la OCDE, que es donde quisiéramos estar, que comparados contra nosotros mismos en términos generales, salvo en matemáticas que hemos mejorado un poco, nos mantenemos con los mismos resultados, me lleva al cuarto punto, y es que la conclusión de los resultados que vemos hoy aquí en PISA reitera desde nuestra óptica la necesidad de la reforma educativa, y que la reforma educativa nos da los instrumentos y la agenda que necesitamos para poder mejorar la calidad de la educación y estos resultados. Al final del día, estos resultados en gran medida reflejan las condiciones de nuestro país y de nuestro sistema educativo, un sistema educativo que en el siglo XX tuvo muchos éxitos, entre ellos el simple hecho de crearlo y de que hoy prácticamente en cada rincón del país existe una escuela y un maestro, que seamos el quinto sistema educativo público más grande del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros, más de 260 mil escuelas, y que de alguna manera esto se refleja al contrastar nuestros resultados con el resto de América Latina, que son favorables. Sin embargo, también refleja los problemas y los vicios que durante mucho tiempo se acumularon en el sistema educativo. Uno muy claro, yo hablaría de cinco, uno muy claro tiene que ver con cómo se fue creando un sistema clientelar y corporativo que tenía vicios muy marcados, como la venta y la herencia de plazas, o no permitir que los maestros pudieran tener una carrera a partir de su propio mérito, o que por lo menos lo dificultaba. Aunado con ello, la incapacidad de tener un sistema o una profesionalización como se requiere para los maestros. En tercer lugar, pues un olvido de alguna manera de las escuelas, que es donde sucede el proceso educativo, y en lugar de ser el centro de las políticas públicas para mejorar la educación, estaba en el último lugar de la cadena de desarrollo del sistema educativo, con un sistema rígido, burocrático, autoritario, y mucha de la infraestructura de las escuelas en mal estado. Cuarto, por lo menos respecto a los últimos años, un atraso en el enfoque pedagógico y en los contenidos. Y finalmente el quinto, aunque, y esto es alentador, a niveles de América Latina mostramos las menores brechas de desigualdad en el sistema educativo, reiterar que nuestro sistema seguía reproduciendo varias de las desigualdades en nuestro país. Y precisamente lo que hace la reforma educativa es que encara y tiene una ruta de mejora y de solución para estos cinco grandes ejes o cinco grandes problemas del sistema educativo. El primero, como saben, que se ha llamado, es la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, y que significa ir transformando un sistema clientelar y corporativo en un nuevo sistema de derechos y obligaciones claro, centrado en el mérito y la transparencia, que les permita a los maestros desarrollar una carrera a partir de su mérito. Este eje va pegado con el segundo, que es la profesionalización del maestro. Y hoy lo que nos permite la reforma educativa es, primero, tener una mejor selección de los futuros maestros, ya que hoy todo aquel que quiera aspirar a ser maestro tiene que hacer una evaluación y entran al servicio profesional docente, lo que demuestran la calificación, las mejores calificaciones. Segundo, por primera vez se abre para educación básica esta oportunidad no únicamente a los normalistas, sino también a los estudiantes universitarios, lo cual permite que haya más gente y más talento para seleccionar a partir de esta prueba y de este examen. Segundo, los puestos directivos, como ser director, ser subdirector, hoy están ya puestos a concursos, y en algunos estados tenemos resultados muy alentadores. En Jalisco, por ejemplo, casi ya el 40% de los directores han entrado a través de un concurso de oposición. De la misma manera, la evaluación, que nos sirve para tener mejor información de qué, dónde están las fortalezas de los maestros, pero también dónde están las debilidades y cómo se pueden fortalecer, y a partir de ello algo fundamental, los programas que se han rediseñado a partir de la reforma educativa de formación continua para que los maestros puedan mejorar y profesionalizarse continuamente. Y como lo ha señalado el INE en una de sus recomendaciones, y como lo he dicho que estaremos presentándolo el próximo año, el fortalecimiento a la formación continua de los maestros, es decir, el fortalecimiento a las escuelas normales, y también, por supuesto, a quienes hoy son universitarios y también pueden ya concursar por una plaza de maestros. El tercer objetivo, que es mejorar la organización de las escuelas, está en marcha y en ruta con el programa de las escuelas al centro, que permite un rediseño de la gestión escolar para darles mayor autonomía de gestión, darles el acompañamiento pedagógico que requieren, romper con esa escuela burocrática para volverlo una escuela abierta y mucho más funcional. En el tema de la infraestructura está el programa de Escuelas al 100, en donde estamos invirtiendo 50 mil millones de pesos adicionales, es decir, 2.5 billones de dólares adicionales para arreglar 33 mil escuelas en todo el país, lo cual pues nos permitirá dar un avance muy significativo en términos de mejorar los espacios dónde se estudia, que también es muy importante para mejorar la calidad. El cuarto tiene que ver con el nuevo enfoque pedagógico. Ustedes lo saben, hemos tenido, se ha presentado una primera propuesta del modelo educativo con diversas mesas y paneles de discusión, en donde han permitido enriquecer este ejercicio para que en enero presentemos el modelo definitivo, en donde básicamente lo que se busca es romper con un modelo pedagógico que ha privilegiado la memorización y la acumulación de conocimiento para sustituirlo por uno nuevo en donde los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir, etcétera, etcétera, y se incluyan dentro del currículo, por ejemplo, innovaciones como las habilidades socioemocionales, que son muy importantes. Y finalmente el quinto, que tiene que ver, como también lo estaremos presentando junto con el modelo el próximo año, y después de manera más específica, una estrategia especial de inclusión y equidad que nos permita iniciar la ruptura de los principales nudos de desigualdad dentro del sistema educativo. Finalmente, para concluir, reiterar estas conclusiones, y lo hago de manera muy breve. Primero, que nos encontramos por encima del promedio y en los niveles más altos de América Latina, es decir, de la zona donde nos podemos comparar y donde hay condiciones de desarrollo similar. Segundo, seguimos estando muy por debajo del promedio de la OCDE, que si bien son países con mayor desarrollo es donde quisiéramos estar. Tercero, que nuestra evolución histórica está en términos relativos estática, salvo en matemáticas, que sí hemos subido algunos puntos, lo cual es alentador. Y el cuarto, que todos estos resultados nos llevan a la conclusión de que lo que necesitamos es profundizar la reforma educativa, y que la reforma educativa nos da los ejes para atender las deficiencias de nuestro sistema educativo que se enmarcan en este informe. Muchas gracias.